GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Saludando a todos, una nueva semana de GPS Internacional comienza con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto internacional. Vamos a hablar del vínculo de la vacuna Sputnik y su presencia soberana en la región. Ustedes saben que hace algunas semanas se anunció la posibilidad de que Argentina comience a producir esta vacuna creada en Rusia, esta nueva vacuna contra el coronavirus, la Sputnik 5. Argentina es el primer país de Latinoamérica que va a producir esta vacuna y es una señal también en lo que pueda ser la posibilidad de que se distribuya hacia otros países de la región. Vamos a hablar sobre este tema con el parlamentario argentino, integrante de la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur, Pablo Vilas, que sigue habitualmente las relaciones comerciales entre Rusia y este bloque de integración regional. ¿Qué balance se puede hacer de esto? ¿Argentina tiene capacidad de convertirse en un proveedor regional de la Sputnik 5 en el corto plazo? ¿Qué otras posibilidades se pueden disponer más allá de esta vacuna desde el punto de vista de ciencia y tecnología? Ese va a ser uno de los temas. El otro será nuestro viaje a El Salvador, porque allí vean ustedes lo que pasó con el presidente Bukele. Una nueva polémica tiene que ver con el oficialismo, la destitución de varios magistrados y el fiscal general en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024. Esta decisión del presidente Bukele fue incluso cuestionado por el gobierno de los Estados Unidos, por el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden. Con el analista Walter Faguaba desde El Salvador vamos a intentar echar luz a esta situación. Y en tiempos de pandemia sigue habiendo creadores que utilizan a veces los tiempos del encierro para crear y para escribir. Es el caso del escritor uruguayo Tabaré Lacosta, que ha escrito bastante en pandemia. Su último libro se llama El Ángel de la Terraza y habla del encierro en estos tiempos, pero también tiene Retratos en la Pared, uno de sus libros, y se llama también Será Justicia y otros cuentos, todos de Rumbo Editorial. Y hoy Tabaré estará conversando con nosotros en el viaje del GPS que comienza de esta manera. Los libros de historia dirán que Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en iniciar la producción de la vacuna rusa contra el coronavirus, un hecho que fue anunciado por el Fondo Ruso de Inversión Directa de ese país. Se trata de un gran triunfo geopolítico de Rusia, esto lo decía el analista Carlos Pereira Mele. Ha sido una de las noticias más importantes de estas horas, que tiene que ver con la relación del Mercosur con Rusia y también sobre conceptos de soberanía sanitaria en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Vamos a hablar de la significación de esta cooperación entre Rusia y Argentina y qué implicaciones puede tener para la región. Estamos en contacto con el parlamentario del Mercosur, integrante de la delegación argentina, el parlamentario Pablo Vilas. Gracias, Pablo, por recibir a GPS. ¿Cómo analizas las relaciones entre Rusia y Argentina y cómo afecta esto la cooperación sanitaria por medio de la Sputnik 5? ¿Los ha fortalecido? ¿Es algo coyuntural o es una señal de una relación geoestratégica de largo aliento?
Hola, Fabián, gracias por el espacio, a vos y a tu audiencia. Efectivamente, como iniciaste tu diálogo conmigo, no solo quedará en la historia la producción, sino también el primer país latinoamericano en utilizar la Sputnik V. Argentina fue el primer país que apostó a la vacunación de nuestra población con esta vacuna, y esta continuidad hacia la posibilidad de empezar en primer término envasar y terminar el proceso de formulación y filtrado de la Sputnik en suelo argentino tiene que ver con esa apuesta que se hizo en ese momento, ¿no? En febrero de este año corriente, el laboratorio que inauguró Cristina Kirchner allá por el 2011, el Laboratorio de Capitales Nacionales Richmond, firmó un principio de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Laboratorio Gamaleya para envasar, finalizar el proceso de formulación y filtrar la Sputnik en suelo argentino. Y llegaron al acuerdo además de una cuestión interesante, ¿no? Digamos, de que la Sputnik envasada y producida en la segunda instancia ya en su totalidad por Argentina, se va a llamar Sputnik Vida, Sputnik Vacuna de Inversión para el Desarrollo Argentina. Toda una simplificación o sintetización, mejor dicho, de lo que es la apuesta del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner por la salida estratégica de esta pandemia que nos azota a todos los países del mundo, apostar por la vida. Y como bien también decías, no es una casualidad, la definición de autonomía de la política exterior argentina inicia con Néstor Kirchner allá por el 2003. El relacionarnos con todos los países del mundo, el poder buscar alternativas y vías de desarrollo sin caer en dogmas ideológicos, tiene la posibilidad de poder encarar el desarrollo científico-tecnológico de con cualquier proceso estatal que quiera invertir en la Argentina. Alberto Fernández da una continuidad y da la profundización que hizo el gobierno de Cristina Kirchner después de que Néstor planteara estos lineamientos, saltándose los 4 años de oscurantismo neoliberal que sufrió la Argentina con el gobierno de Macri, donde rompió la política de Estado de soberanía y se alineó automáticamente nuevamente con la potencia hegemónica del continente. Potencia hegemónica que, como bien ustedes saben y la audiencia de tu programa conoce, no ha dado ni una sola ayuda a sus aliados estratégicos en la región. Eso también es una variable que a nosotros nos empuja a seguir fortaleciendo la tercera posición de la que somos parte como gobierno peronista.
Pablo, ¿qué balance se puede hacer de la distribución de la vacuna rusa en Argentina? En ese sentido, ¿ha tenido un impacto positivo en la salud de la población? Y en ese marco también, ¿Argentina tiene capacidad en el vínculo que ha logrado con Rusia de poder convertirse en un proveedor regional de la vacuna a mediano plazo?
Efectivamente, esa es la idea y ese es el camino que estamos siguiendo a partir de esta firma de un primer acuerdo entre el laboratorio Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa. Ayer alcanzamos el 10 millones de vacunas suministradas, no solo la rusa, sino la de todos nuestros proveedores, y la capacidad de producción que va a tener el laboratorio instalado en la provincia de Buenos Aires es de, al principio, si la vuelta de certificación de calidad de Gamaleya, en la cual está sometida la vacuna envasada Sputnik Vida, en estos días el laboratorio Rinuna ha propuesto una capacidad de producción para el mes de mayo de 1 millón de vacunas y alcanzar los 5 millones de vacunas mensuales a partir de junio. Con ese nivel de producción y de envase, con las 11 millones de vacunas suministradas en suelo argentina, vamos a poder estar con la capacidad de proveer a los países de la región, según las demandas y los requerimientos de Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión Directa, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, lo cual es una noticia magnífica para los pronósticos de salir de esta pandemia de la región, ¿no? Ya no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos y productivos. Y la clave está en esto de romper con las cajas dogmáticas como si estuviéramos en la Guerra Fría. Los acuerdos geopolíticos, los acuerdos y la mirada más allá de los intereses dogmáticos tiene que ver con el priorizar la salud, el priorizar la reactivación productiva de nuestros países y de nuestras naciones.
Además de lo comercial, ¿cómo la cooperación en materia de ciencia y tecnología que se está planteando hacer con Rusia podría generar alternativas de desarrollo para los países del Mercosur? Como si también algún tipo de margen para negociar con otros bloques, ¿no? Más allá de lo comercial, si hablamos de ciencia y tecnología, ¿hay más?
Claro que sí. Ya nosotros, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, iniciamos varias vías de desarrollo de comunicación, de fortalecimiento a la elaboración propia de satélites, de radares en suelo argentino y de termonucleares con fines de salud, con fines de paz, por ciencia y tecnología autónoma argentina. La articulación con potencias como la Federación Rusa cómo el trabajo de cooperación sur-sur con los países del sur global manifiesta la posibilidad de trascender a la urgencia y situación que nos ha puesto la pandemia y la crisis económica global. Nosotros entendemos que a partir de la desgracia que hemos vivido estos últimos dos años, en la segunda pandemia, en la segunda crisis a nivel estructural que recibe la Argentina, no solo la crisis del COVID-19, sino la crisis en la que nos dejó sumergido el gobierno de Mauricio Macri, nos dio la posibilidad de retomar la senda de la construcción de cooperación y diálogo con las Estados naciones de la región y del mundo. Y ahí el ejemplo de lo que te decía antes en cuanto a la articulación y la construcción de diálogo desde un principio de soberanía y autonomía. El poder hegemónico de la región no asistió a sus aliados ni con un tapaboca. Y sin embargo tenés a una isla bloqueada como la República Cubana, que ha sacado médicos, que está elaborando ya 5 vacunas soberanas de Cuba y que está también en diálogo con el gobierno argentino para no solo recibirlas para nuestra población, sino también en el marco de estos acuerdos que hemos hecho con el Fondo Ruso de Inversión Directa, donde el laboratorio Richmond está construyendo un nuevo laboratorio de mayor capacidad biológica, de mayor capacidad de producción, para que en el 2022, principios del 2023, se pueda instalar en Sudamérica, en Argentina, una especie de plataforma, un hub de producción masiva de vacunas, ya no solo contra el COVID-19, sino contra distintas afecciones. Entonces, la cooperación sur-sur, la solidaridad y la visión más allá de las fronteras y las barreras ideológicas que nos tratan de imponer y nos tratan de sesgar a los gobiernos democráticos populares, tiene que ver con esto que estamos desarrollando a partir de diciembre de 2019, que el gobierno de Fernández y Kirchner empezó a trabajar desde la presidencia.
Pablo Vilas, parlamentario argentino, integrante de la delegación del Parlasur, gracias por tu presencia.
Gracias a ustedes y también recordar que desde el Parlamento del Mercosur abogamos y nos hemos pronunciado para que las vacunas contra el COVID-19 sea de distribución universal y gratuita.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de este tema que ha sido noticia en las últimas horas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó su preocupación por la situación democrática en El Salvador tras la destitución de varios magistrados y del fiscal general en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024, dominada por el oficialismo. Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte, escribió Harris en su cuenta de la red social Twitter. Harris fue encomendada por el presidente Biden para atender las causas de la migración irregular en Centroamérica, región para la que ya se comprometió una ayuda de $310 millones. El pronunciamiento de Harris sobrevino tras la confirmación de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se comunicó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para expresar la preocupación de Washington por los hechos recientes. Vamos a analizar este y otros asuntos de la actualidad en el país centroamericano. Estamos en contacto con el analista Walter Faguaba. Walter, bienvenido. ¿Cuáles han sido los motivos de la destitución de los jueces de la Corte Suprema y qué argumentos expresó el oficialismo de Bukele al respecto?
Aquí en El Salvador, gusto saludarles a toda la audiencia. Específicamente, sí, el día 1 de mayo se instaló la nueva Asamblea Legislativa, el nuevo Congreso, el nuevo Parlamento, con mayoría, obviamente, a favor del presidente del Partido Presidente Bukele, Nuevas Ideas, y que con su alianza con el Partido Gana y con el Partido PCN y PDC, logrando en total un bloque de 64 diputados versus, obviamente, de 84. Estamos hablando que solamente 20 diputados estarían siendo la oposición, lo cual le da un control pleno y absoluto pues, en este acuerdo político. Como primer punto que se tuvo en el Parlamento fue la sustitución o, digamos, la destitución de lo que son los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estamos hablando que la Sala de lo Constitucional es, según el mandato constitucional, el ente encargado de dirimir los aspectos y las violaciones a la Constitución en reglamentos, leyes y todo. Se convertiría en un tribunal constitucional. Las causales a las cuales argumentaron el oficialismo están vinculadas precisamente a la actuación de los magistrados durante el periodo de la pandemia, en el cual hubo una diferencia sustantiva en cuanto a los decretos que promovía el Ejecutivo y los rechazos de la Asamblea Legislativa. Esta situación llegó en un momento determinado a generar un gran debate, porque al final no se lograba dirimir qué hacer o qué camino tomarse. De hecho, al final de cuentas, los procesos de apertura en El Salvador económica y los levantamientos de las cuarentenas y todos los procesos fueron hechos en desorden, sin mayor legislación y acuerdos, ya que todos eran rechazados, y la Asamblea, en este caso, pues, contra en aquel momento al presidente Bukele, pues, nunca terminó de emitir acuerdos, al final uno que tampoco llegó, y hubo obviamente un cambio en este sentido. Bajo la situación, el nuevo Parlamento, considerando que es una facultad de la Asamblea, ordenamiento en el artículo 131, también tiene la facultad de institución, y por supuesto, argumentó el artículo 135, en el cual se enmarca la responsabilidad de cumplir deberes, asumió y desarrolló lo que es la institución, argumentando que tenía, obviamente tiene las facultades que le dirime el poder, en este caso las terceras partes que tiene, obviamente tiene mayoría absoluta en este sentido, pudo hacer este movimiento. Sin duda era la búsqueda, obviamente, de lo que se había planteado en un momento determinado, de buscar obviamente el control y el poder en este sentido a partir ya de una mayoría en la Asamblea. Ahora, los argumentos han estado en función principalmente a generar, pues, en este caso, un control de las instituciones en ese marco para ya darle paso a la transformación o a la estrategia de transformación que menciona el Ejecutivo. Después de nombrar a la nueva Corte, en este caso a los nuevos magistrados, en un proceso que también ha sido señalado que no se cumplió con base a lo que establece la Constitución, se nombró también, se instituyó al fiscal que tuvo señalamiento en su momento porque formó parte de la estructura o de los grupos afines a lo que es el partido Arena y obviamente fue también destituido, considerándole también los vicios vinculados a una inconstitucionalidad que tampoco fue resuelta por la anterior sala. Esto generó en el lapso de un par de horas una pugna en poder, ya que la sala en cuestión emitió un dictamen en el cual negaba que este acto tuviera legalidad. Pero ya al siguiente día, pues, inclusive ha existido la renuncia ya de los magistrados que estaban ahí, pues, se han renunciado ellos y ha quedado obviamente eso aparte. El día de ahora, pues, se instaló la Corte Plena con los 15 magistrados de las diversas salas y está ahorita está en reunión. Estamos hablando obviamente de una visión, de una transformación y un momento obviamente de incertidumbre en lo que es la muy, 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 muy pequeña democracia salvadoreña.
En ese sentido, Walter, ¿cómo es el estado de la democracia hoy en El Salvador? ¿Qué análisis se puede hacer?
Es complicada, porque en El Salvador pues entra una nueva era, una era de incertidumbre, en la cual, por supuesto, no se va a establecer de ninguna manera un marco conforme a lo que se haya planteado en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz, básicamente, generaban una institucionalidad hacia lo que es, digámoslo de esta forma, una institucionalidad a partir de dos bloques que estaban en contrapunto, Arena, FMLN, que habían marcado una dinámica de poder. Este ciclo político termina a partir, digámoslo así, de la victoria que tiene Bukele en 2019 y se culmina en este momento. Ahora tenemos nosotros una importante cuestión que se había pensado, y hay que decirlo, tampoco es que la justicia constitucional, la independencia del órgano judicial haya sido tan visible, es decir, antes del año 2012 más o menos, es decir, que se instalan una sala de lo constitucional que fue irruptiva a lo tradicional, es que se empieza a ver el papel de lo que es la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional tampoco había sido un organismo que respaldara las denuncias de los ciudadanos o las ciudadanas. Es hasta en una gestión previa a la actual sala que comienza a verse el papel real de una sala de lo constitucional, que es dirimir los entroques del poder. Ahora, eso fue creando, y en aquel momento, digámoslo, también tuvo un auge importante, porque también el FMLN en el poder ya entonces tuvo intentos inclusive también de nombrar salas ad hoc a sus intereses también en aquel momento, con alianzas que en este país han sido generadas a partir de partidos intermedios sin mayor respaldo político, pero sí con cierto nivel de establecimiento de cuotas de participación en las instituciones. Esto, por supuesto, no es agravante o no es una cuestión que esté desprotegida en lo que tenemos este sentido. Ahora, por eso, tenemos una situación compleja, porque estas alianzas de poder, estas situaciones que hablamos, esta falta de plenitud de que las instituciones democráticas hayan funcionado para la mayoría, genera una dicotomía importante en este momento. Mientras tenemos actores de la sociedad civil, partidos de oposición y la comunidad internacional reclamando este acto que ha pasado, nos encontramos con la población salvadoreña a pie, con el ciudadano y ciudadana de la calle, con el que día a día resiente la mala política establecida, que no está nada en contra de lo que ha pasado. Entonces estamos ante una situación la cual es dicotómica, en tanto el respaldo popular al presidente Bukele se mantiene, e inclusive hasta gana adeptos en otras regiones donde vemos que inclusive le benefician en estos actos. Entonces estamos ante una posición, digámoslo de esta manera, dicotómica y compleja para un país que en su incipiente democracia todavía no ha logrado en buena parte ponerse de acuerdo ante las situaciones de la administración del poder y la mejora para la mayoría de la población.
Walter, ¿cómo analizas la reacción de los Estados Unidos? ¿Considera que fue desmedida y qué impacto tienen estas afirmaciones en el marco que se tiene de negociaciones con los países de Centroamérica para promover de ayuda contra la migración irregular?
Hay que recordar que desde que llegó la administración Biden ha existido una especie de reducción, digámoslo así, o de situación fría en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Recordemos que buena parte de la alianza que tuvo El Salvador o el acercamiento que tuvo con la administración Trump dejó al presidente Bukele como casi un aliado de Trump, lo que se ha manifestado en una situación, una mirada crítica de la perspectiva de la administración Biden. Y este tipo de actos lo que hace es darle mayores herramientas a muchos de los congresistas que se han manifestado contra el presidente Bukele, de darle la razón en cuanto a su ruta y sus movimientos. No obstante, ahorita es de comprender que inclusive toda la comunidad internacional ha sido casi ecuánime en su manifestación de la preocupación. Más bien vemos nosotros que lo que ha hablado los altos funcionarios de la Casa Blanca es la preocupación por lo que está pasando. Realmente preocupa porque en el concepto general de una democracia se entendería que el poder judicial es un ente cuya independencia y el fiscal también son entes que generan obviamente el peso y contrapeso para la decisión del poder. Sin embargo, al interior del Salvador, que es lo que se destaca, inclusive muchos están destacando, las cosas se ven muy diferentes. Ya dentro de El Salvador, ni la Corte Suprema ni el fiscal gozan del beneplácito de la población, digámoslo en sus mayorías. Ahora, la posición de Estados Unidos obviamente se une a las posiciones de diversas entidades que están preocupadas porque tampoco, es decir, resultaría para Estados Unidos favorable tener a un presidente, obviamente, que descorteje y que tampoco tenga oídos hacia lo que la comunidad internacional pueda plantearle en términos del respeto a lo que es el orden constitucional establecido según lo plantean ellos. Sin embargo, también tenemos que ser claros y muy, muy entes en que no es una posición que nos esperaba. Estados Unidos siempre ha buscado, recordemos, es histórico, buscar incidir, pues obviamente, en los procesos, transformaciones de los países en toda la región. Ahora, con un gran problema, en una crisis de hegemonía en la cual Estados Unidos se enfrenta, desde hace cierto tiempo, pues obviamente con la influencia de otras fuerzas, otros poderes en la región, otros países que también buscan también tener influencia. Y ahí vamos a ir viendo también cómo se mueven las declaraciones y las declaraciones diplomáticas de los diversos entes. Sin duda, este proceso político está generando mucho, mucho estupor, está dejando mucho ruido en el mundo, porque estamos viendo nacer pues una nueva etapa en la historia política de El Salvador, pero que también podría ser, y lo que muchos han planteado, una nueva estrategia de hacer política y poder en muchos lugares del mundo. De hecho, ya existen muchos líderes políticos que están siguiendo este molde y están buscando, obviamente, llegar con una visión outsider y empezar, obviamente, a plantear un rechazo al poder establecido y generar nuevas formas y alternativas de poder. Algo que también, yo siempre lo he dicho, lo hemos planteado en diversos escenarios, tampoco hay que quitarle la mirada de cómo se está construyendo esta visión de poder en una época muy, muy, muy difícil y obviamente donde los complejos y las situaciones obviamente no son nada alentadoras en algunos casos y en otras obviamente había que ver cuál será el resultado posterior.
Walter, ¿se puede entender que va a haber una mayor incidencia de la nueva administración de Biden en los asuntos internos de los países centroamericanos?
Sí, obviamente Biden, es decir, la administración Biden está buscando obviamente cómo acercarse de una u otra manera. Lo que se ha planteado y se ha podido traducir en buena parte es de que esta ampliación de su incidencia tiene que ver con apostarle, y ya lo he manifestado en otro foro anterior, a lo que es la sociedad civil. De hecho, buena parte de la oposición que hoy tiene el presidente Bukele se encuentra en este sector de la sociedad civil. No hablamos de todo un sector de la sociedad civil que ha sido el canalizador en este momento, el vocero principal de la disruptiva contra este acto. Ayer se convocó a una manifestación, la cual pues mucha gente reclamó de los grupos de la sociedad civil que no hubo suficiente presencia. Hablamos de entre 300 a 400 personas en la Plaza de la Constitución y obviamente no hubo la respuesta que se esperaba. ¿Por qué? Porque, como le digo, es decir, en buena parte lo que pasa en El Salvador, lo que sucede en El Salvador, lo ha planteado Bukele, lo digo ahí, ¿verdad? Son cosas, planteó en un Twitter, que son bastante delicadas en cuanto a cómo se ha movido el poder ahora. Pero viene también la pregunta, es decir, ¿va a ser esta transformación o este poder o esta forma de poder que pone o proponga Bukele la alternativa que El Salvador busca? Eso va a ser el devenir, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Eso va a ser la parte importante. Y sin duda, pues la administración Biden va a buscar incidir, de hecho lo está planteando, pero el problema hoy va a ser cómo lo va a hacer. ¿Lo va a hacer directamente a través de los gobiernos, a través de la sociedad civil, o qué influencia va a buscar? Recordemos que para la administración Biden y para todo, independientemente de la administración norteamericana, es urgente y necesario detener la inmigración irregular que está planteando. Estados Unidos ya tiene ratos y hoy lo está haciendo con énfasis de que la causa de la migración hay que atacarlas precisamente en los entornos y no llevarla propiamente a los puestos legales y las demandas que tienen ya dentro de los Estados Unidos. Por eso que va a ser un punto de interés de atención y la preocupación de los Estados Unidos es de que una vulneración de la estabilidad política de un país también puede generar problemas y situaciones que pueden provocar mayor migración. Eso también, por supuesto, va a ser un punto en los cuales Estados Unidos va a estar presente y sin duda buscando influenciar para que esto genere no lo que se espera, que puede ser una estabilidad, sino que buscar el acercamiento a los sectores, que obviamente, como le digo, es complejo en cuanto a las circunstancias que rodean esta situación.
Walter Fagoa, como siempre, desde El Salvador, gracias.
Muchas gracias, todas las bendiciones y éxitos por ahí.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque de GPS Internacional vamos a recibir a un escritor uruguayo, Tabaré Lacosta, que a través de Rumbo Editorial ha presentado algunas obras. Algunas tenemos por acá, Retratos en la pared, Será justicia y otros cuentos. Y la última, con la cual queríamos aprovechar la oportunidad para conversar en estos tiempos tan especiales, que se llama El ángel de la terraza, de Rumbo Editorial de Tabaré Lacosta, que está en contacto con nosotros. Tabaré tiene varios libros y en estos tiempos de pandemia está bueno reflexionar sobre cómo desde la literatura se puede contar lo que estamos viviendo, que es, por ejemplo, el encierro, que muchos tratamos de atender con toda esta virtualidad, como este contacto que estamos teniendo. Es así, Tabaré, ¿cómo se cuenta desde la literatura el encierro?
Esto arrancó todo con el tema, cuando empezó el tema de la pandemia, y yo me imaginaba cómo íbamos a vivir ese aislamiento, y de ahí empezó un poco la idea. Para este libro yo lo quise poner, llevarlo al límite, por eso no es un veterano de 62 años, sino que es un joven de 30 años, el cual al aislarse deja fuera toda su vida social, que es mucho mayor que la de un veterano, su vida sentimental, su vida sexual, sus contactos, sus amigos, para ponerlo un poco más al límite que si fuera uno. Y bueno, y tratar de verlo cómo se resolvería esa situación en esa situación. En una pandemia total, donde hay un encierro total, donde él apenas puede ir un día a la azotea a caminar un poco y un día a la planta baja a recoger un delivery. Y son sus únicos salidas. Tiene después todo el tema de que al estar él aislado en ese lugar, su contacto con el mundo se ve a través del teléfono, que cada vez utiliza menos y se va, se hace una reflexión sobre el tema. Incluso extrañamos a los amigos, pero no los llamamos. No siempre estamos en contacto con ellos para ver cómo están. A través de la televisión, que él termina clausurándola, y su contacto fundamental con el mundo es las ventanas de los edificios que le dan al apartamento de él. Y él empieza a ver lo que está pasando ahí e imaginar qué están pasando en esas casas, en esas ventanas, en esos apartamentos. Y se va armando su propia idea de lo que pasa ahí. Empieza como a familiarizarse con esos personajes que están también aislados, que están cada cual en su mundo, en una realidad totalmente distinta. Y bueno, y ese es el principal contacto que él tiene, contacto, ¿no? O sea, porque no él los ve, pero no escucha nunca qué es lo que están hablando, no escucha nunca qué es lo que ven, y él se va armando todas las historias. El otro contacto que tiene con la sociedad es cuando mira hacia abajo y ve la vereda donde hay toda una convulsión social, asaltos, banda, violencia, y él está en su mundo ahí aislado agradeciendo que está allá arriba en el octavo piso. Después, lo que hay en el libro que está puesto en el comienzo de cada día, porque está puesto a modo de diario en el libro, son diálogos que él va escuchando, de vecinos, frasecitas, son cosas que él escucha pero que no ve, no sabe quiénes son que las dice, pero nos hace manejar también y trabajar mucho con la imaginación de qué es lo que está pasando en todo ese mundo que lo está rodeando y que está alrededor de él. Eso es un poco el ángel de la terraza, es un poco una manera de ver cómo yo pensé que íbamos a vivir el aislamiento cuando empecé a escribir lo que fue en marzo del año pasado. Cuando se supo todo esto, ya a fines de marzo ya estaba que nos empezamos a encerrar, y durante abril escribí toda esta novela, que después sí, la corregí y la fui armando durante todo este tiempo, hasta el mes pasado que pudo ser editada.
Vos decís, ahora que no es tu vida, porque bueno, no es un hombre de tu edad, pero ¿cuánto hay de autobiográfico en cómo estás viviendo el encierro?
Bueno, como todo escritor, o sea, en este encierro yo he pasado adentro, soy el asignado a salir. Mi señora está haciendo teletrabajo y está hace un año y pico acá dentro de casa, casi sin salir. Mis hijos nos vemos cada tanto, cada cual vive en su casa solo también, viviendo su tipo de burbuja y todo por teletrabajo. Y yo escribiendo, he escrito en este año desde marzo hasta ahora, media novela histórica, y otra novela que está para editar más adelante, esta, El Ángel de la Terraza, escribí una obra de teatro, escribí 200 cuentos, escrito todo el tiempo y no va a haber tiempo de publicarlo. Salga, terminemos pronto esto, porque aparte tenés que vender un libro para poder editar el otro. Y eso va siendo muy lento. Por eso se me va a ir acumulando todo esto y creo que algún día voy a tener que parar de escribir.
¿Y todo lo que escribís tiene que ver con estas épocas de pandemia? ¿Con la soledad, con el encierro, con el desencuentro?
No, siempre, digo, yo arranqué tarde a escribir, yo arranqué 40 y pico a escribir. Mi primer libro lo escribí estando en Estados Unidos, cuando tuve 6 meses solo con mis hijos, mi señora se había tenido que volver a Uruguay, y yo empecé con la nostalgia a escribir lo que yo vivía allá y añoraba de acá. Entonces, yo qué sé, el carnaval, cómo lo vi, añoraba lo que yo extrañaba, más una anécdota que me ocurrió en Estados Unidos vinculada al carnaval, y con eso hago una historia, un cuento. Mucho de eso hay en mi primer libro de cuentos, y ahí arranqué. De esos cuentos, cuando vine acá, uno fue premiado, entonces bueno, me entusiasmé, escribí otro cuento sobre relatos, fábulas y relatos uruguayos, historias de acá de Uruguay, que también dos de ellos fueron premiados, y bueno, ahí me entusiasmé, dije, bueno, algo estoy metiendo, haciendo bien, que por lo menos viene, y de ahí empecé, y ahí de ahí no he parado. ¿Sí? Cuentos tengo montones, he hecho talleres, entré a talleres literarios por la parte de corrección de escritura, para poder mejorar la escritura y poder darle un poco más de valor a lo que uno escribe para poder transmitirlo. Y bueno, eso está todo cortado, por ejemplo, toda esa parte social con otros escritores, con otros autores, todo por Zoom y conversando, no hay el trabajo codo a codo con un texto. Y bueno, eso nos lleva a bueno, cuando no tengo un ratito libre de hacer la limpieza en casa o hacer esto otro, me pongo a escribir.
Los otros libros anteriores que también tengo por acá, Retratos en la pared y Será justicia y otros cuentos, ¿qué nos podés contar de eso?
Bueno, Retratos en la pared es una novela, no es histórica porque no está fundamentado en hechos históricos, pero sí ocurre desde el año 1900 hasta el 1973 en una familia. Son 4 generaciones, arranca con 5 o 6 personajes, hay una armenia en Armenia, cuando el genocidio y se escapa y llega a Uruguay. Hay unos jovencitos que cuando empieza la guerra, la Primera Guerra Mundial, la madre los mete en un barco a donde vayan y llegan acá. Y bueno, y todos esos personajes se van mezclando y van formando, se van uniendo en generación hasta que llega el protagonista final. En esta novela hay muchísimo de mi historia familiar. Esa armenia que yo cuento es una señora que vivía en mi casa, a la que yo adopté como abuela y quise contar la historia de ella. Esta novela, Retratos en la pared, es la primera novela de ficción que trata el genocidio armenio. Yo lo hablé con el Comité de Reconocimiento del Genocidio Armenio y dice, hay todos documentos, pero no hay nada de ficción. Incluso entre una de las cosas que me propuso como meta es hacer esa historia sola en una novela aparte. Y bueno, están todas esas historias hasta, termina, te doy el dato, el 27 de junio del año 73, termina ahí la novela. Y se va basando en todos esos personajes, se llama Retratos porque es una pared donde están todos los retratos familiares que uno de los últimos protagonistas cuelga, y empieza a contar la historia a cada uno y cómo se fueron mezclando con nosotros. Eso es Retratos en la pared. Y bueno, Será justicia y otros cuentos, son 20 y pico de cuentos, donde el común es que pasaron todos por taller literario. Entonces son todos consignas literarias, corregidas y trabajadas, en base a diversos temas, muy mezclado, hay de humor negro, hay filosóficos, o sea, está muy bien mezclado y muy bien unido. Y el hilo conductor es la tarea de taller literario. Soy coordinador de talleres literarios también.
Buenos momentos. ¿Y cómo se pueden acceder a estos libros, a estos materiales?
Bueno, estos libros están todos en todas las librerías, los distribuye Gusi, así que si la librería justo no lo tiene, que lo pida. Yo también, o sea, dado que mucha gente no está yendo a librerías, estoy ofreciendo a través de mi página de Facebook, Tabaré La Costa, que ya, como estoy haciendo la venta hoy, estoy entregando a domicilio con todo el protocolo, pago por redes, o sea, si a alguien le interesa alguno de los libros, lo puede acceder o en librería, si va y lo pide, o a través de mi Facebook, están todos disponibles.
Excelente, Tabaré. Entonces, a seguir escribiendo, porque parece que la pandemia va a continuar.
Sí, no. Tengo que, escribiendo no es el problema es publicando. Claro. Hay que lograr publicar esos libros.
¿Y has notado en la gente que se accede a los talleres que hay ganas de escribir? ¿Ha sido una buena forma de expresarse hacia afuera esta situación que estamos viviendo?
Y de las personas más inesperadas, porque a veces uno piensa que, yo qué sé, que solo quieren escribir, alguien que ya tenga mucha vinculación con la literatura, o solo personas mayores que se jubilan y bueno, voy a dedicarme a escribir. No, hay mucho joven que está escribiendo, tenemos en los talleres, hay jóvenes que escriben poesía, que van a dar que hablar, son muy jóvenes, pero vas a ver que van a dar que hablar mucho tiempo. Y lo mismo que narradores. Ya, narradores hay muchos, no los voy a nombrar ahora, pero hay algunos que ya muchos han publicado muchos libros. Y bueno, la idea es eso, seguir fomentando y peleando por la literatura y peleando por los libros.
Tabaré La Costa, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a vos y bueno, estamos contigo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas hemos estado hablando del desarrollo de la bioeconomía, así como de los marcos de gobernanza internacional para la conformación de políticas frente a los riesgos globales como el cambio climático. Durante esta semana nos centraremos en la proyección de nuestra región en torno al desarrollo de una bioeconomía sustentable, a los efectos de delinear alternativas a futuro en tiempos de una mayor especialización productiva del sector primario. En este sentido, ello implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y al respecto, varias de las actividades de base agropecuaria estarían vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. En este sentido, como advierte Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada desde una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco debería estar puesto en una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas a futuro. Por su parte, como advertimos en otras oportunidades, la especialización en productos primarios también significa el riesgo del rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor, lo cual desafía a los países de la región a promover la innovación en ciencia y tecnología, en los efectos de sofisticar la producción y por tanto escalar en las fases de mayor valor agregado. Y al respecto, resulta elocuente advertir también que nuestros países participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales que integran procesos productivos cuyas transformaciones se realizan en otros países, lo cual refiere a un proceso de fragmentación que está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Por otro lado, los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global y la proyección hacia el 2024 indica que el bloque regional se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. En este marco, refiere de interés hacer mención a las características del intercambio comercial entre el Mercosur y la ASEAN, en el que se advierte un crecimiento importante de las importaciones y exportaciones en el orden del 22 y 20% respectivamente, llegando en el año 2012 a un intercambio regional que estuvo cerca de los 30.000 millones de dólares. Como advierte Bartesaghi, con un saldo comercial notablemente favorable al Mercosur, se destaca el importante potencial del comercio de productos agropecuarios como consecuencia de la creciente demanda de alimentos de una región en la que viven cerca de 660 millones de personas. Asimismo, el rápido incremento del porcentaje de la población en los países de la ASEAN que ingresaron a la clase media en los últimos 20 años ha intensificado la exportación de productos agroindustriales del Mercosur hacia los países de dicho bloque regional. Más adelante continuaremos centrándonos en estos aspectos referentes a las características del vínculo entre ambos bloques regionales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.